Estamos hablando de cómo hablar con maneras. En el storytelling también entra un poco también, ¿no? El tener maneras, el tener una cierta educación a la hora de explicar un mensaje, ¿no?
Sí.
O sea, tú puedes, por ejemplo, imagino en una universidad, Antonio Núñez con este libro de storytelling, tú puedes contar, si estás ahí siendo ponente, pues cualquier cosa. Y puedes incluso soltar un chascarrillo tuyo, pero claro, respetando un poco la intimidad de todo el mundo y las maneras, no soltar alguna brutalidad, ¿no?
Sí, la idea es no contar cosas de nosotros mismos, cosas que con las que además nos sintamos cómodos y sepamos de primera mano. Hemos tenido algunos casos de políticos que han contado algún relato, alguna experiencia que no era de ellos, que no le pertenecía, que no le llegaba al estómago, que no le emocionaba, y todos hemos podido descubrir que realmente no era una realidad cercana a su vida o a su trabajo. Primer consejo es que sea personal y, por tanto, también ser honestos y transparentes cuando contamos algo.
Se suele decir que cuando estás en una charla o en algún sitio en el que está hablando alguien en el público, el máximo tiempo de atención que tienen esas personas es 21 minutos, pero en eso sube y baja la atención. Cuando tú notas que puede caer la atención es cuando hay que colocar alguna historia personal. ¿Cuándo hay que hacerlo?
Normalmente cuando uno tiene algo que decir que es excesivamente racional, cuántas presentaciones de empresa, de negocio, de día a día son cifras, datos, estadísticas, cuántas veces hemos tenido que decir, uff, ahora tengo que contarle algo a Menganito y yo mismo encuentro que es un plomazo el mensaje, ¿no? Cuanto más racional, más frío, más aséptico y más neutro sea el mensaje, más tenemos que pensar que hay que humanizarlo y que hay que comunicar emocionalmente, porque lo que nos llegan son las emociones, las razones, es algo secundario a la que solo prestamos atención si primero nos ha emocionado algo. Entonces, efectivamente, cuando vemos que la persona que tiene al lado empieza a mirar el teléfono móvil o el reloj porque se aburre, si estás dando una clase en algún lugar y los alumnos empiezan a mirar por la ventana, o si el compañero no te hace caso cuando te lo encuentras por el pasillo, pues sí, es una manera de prestar atención, porque tienes mucha credibilidad. Cuando tú cuentas algo en primera persona que te ha ocurrido a ti, todo el mundo presta atención, porque todo el mundo quiere aprender de lo que te ocurrió, claro, para no cometer ese error o para saber qué hacer si uno se enfrenta a esa situación.
Antonio, los políticos utilizan mucho el storytelling. ¿Es personal o suele ser ya un gabinete de asesoramiento que le dice tienes que contar esto aunque sea mentira? Ha habido casos de algunos que dicen, no, cuando yo estudié en la pública y el día siguiente sale el profesor, no, que el cole era privado. Entonces, eso te pervierte todo el mensaje, ¿no? Lo que has ganado en un día lo pierdes en una semana, ¿cómo va?
Sin duda, yo creo que es una herramienta del relato personal tan poderosa que cuando se manipula, cuando se miente, pues efectivamente esa eficacia es un boomerang que se vuelve en contra nuestra. Cuando vamos a contar algo, tiene que ser algo que hayamos vivido directamente, que haya vivido una persona muy querida y que conozcamos de primera mano. Y es verdad que hay gabinetes que asesoran en cuanto a cómo una persona puede contar su experiencia, su vida personal, su proyecto político, sus ideas políticas, etcétera, etcétera. Y creo que está bien que existan porque en este país hay mucho que aprender para que nuestros políticos comuniquen de manera personal y emocional. Nuestros políticos todavía comunican como robots en la enorme mayoría de los casos, lanzando mensajes políticamente correctos que son excesivamente racionales y excesivamente sofisticados.
Imagino que habrá alguno que será el que un poquito mejor utilice el storytelling y alguno al que tú le regalarías este libro. Oye, apréndetelo en una semana, ya no estás a tiempo para las elecciones, pero ¿cuál sería para ti el político que mejor sabe colocar sus historias personales en un mensaje ahora mismo?
Bueno, creo que el más reconocido internacionalmente es Barack Obama, con enorme diferencia. Él cuenta relatos personales de qué le ocurre en su casa con sus hijas o con su mujer, de cuáles fueron sus experiencias de infancia, etcétera, etcétera. Y otro político también muy reconocido por tener una comunicación muy sui generis, muy particular, muy suya, es Lula da Silva, el expresidente brasileño, que también él, pues bueno, contaba historias del sindicato o de su infancia de pobreza, etcétera, etcétera, o de personas que ha conocido en su día a día.
¿Realmente en una semana podemos aprender a gestionar nuestro mensaje entre amigos, en un auditorio o pidiendo trabajo a un jefe, contando historias personales? ¿No hay el temor a que metamos la pata de demasiado, porque a veces se habla de eso, demasiadas morcillas, ¿no?
Sí, yo creo que lo que dan tiempo en una semana es de ser un poquito más conscientes de cómo contar relatos. Relatos contamos todos, Jaume, desde que somos niños, los oímos, los sabemos, todos lo sabemos hacer. Lo que creo que en storytelling una semana se trata es de reflexionar un poco de la tremenda valía que tiene nuestra experiencia. Y efectivamente, creo que lo que sí que espero es que mucha gente, después de leerlo, se atreva a contarlos, porque por cultura nos sentimos muy vulnerables cuando contamos cosas personales. Claro. Parece que es poco profesional. ¡Ah, este hombre se puso a contar algo que había vivido en la infancia! ¡Qué poco profesional! Mejor que se ciña el guión. Pues oiga, no, lo profesional es comunicar emocionalmente. Y es verdad que, pues sí, tendemos a ser excesivamente tímidos y tener miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad, a mostrar nuestra propia experiencia.
Hay algunos expertos que reniegan de eso, dicen que no, que mejor que no pongamos en una reunión de negocios, en una empresa, no pongamos nuestros temas personales. Hay algunos, por ejemplo, otro día estaba en una en el que vino estuvo pues tres cuartas partes de la reunión contando de su vida antes de ponerlo como ejemplo. Habrá un término medio, supongo, ni todo ni nada.
Sin duda, ni robots fríos y autómatas comunicando, pero tampoco narcisistas como este señor, que sea yo y estemos todo el tiempo hablando exclusivamente de nosotros, ¿no?
Este mensaje, el tuyo, el del storytelling, parece como que haya calado en la gente. Cuando preguntas por algo que ha ocurrido, desde un accidente a una noticia positiva, y pones el micrófono a la gente de la calle, lo que recuerdan no es lo que ha pasado, sino lo que ellos hacían cuando ha pasado. ¿Eso sería una especie de storytelling?
Sí, claro, es contar la experiencia propia para comunicar un mensaje que está conectado con esa experiencia, pero no tiene por qué ser exactamente, en este caso, la noticia, ¿no?
O sea, yo estaba ahí, he visto tal y he hecho tal, ¿no? Lo que me importa es qué ha pasado con esa persona, ¿no?
Y en muchos casos, además, ABC Radio busca esos relatos personales, porque sabéis de sobra que tienen un valor para la audiencia que nos está escuchando. Preferimos saber una noticia de primera mano y cómo la está viviendo un ciudadano que se parece a nosotros que un discurso encorsetado que está escrito y que un político lo lee, como pudimos ver el otro día en un debate donde no paraban de leer lo que estaba escrito por los asesores.
De los políticos que me estás citando veladamente en España, ¿hay alguno que utilice el storytelling más o menos bien? No sé si Felipe en su momento. ¿De los de ahora hay alguno que en su campaña?
No, la verdad es que no podemos decir que haya alguien que sea verdaderamente sobresaliente en esto, pero sí que es cierto que Felipe González, desde el primer momento de su carrera, Alfonso Guerra, desde el primer momento de su carrera, eran personas muy dadas a contar cosas y relatos personales de su experiencia propia, ¿no? Aznar luego se fue animando cuando fue ganando más experiencia como comunicador, pero de los que tenemos actualmente y desde luego de los candidatos actuales a estas próximas elecciones, no tenemos a nadie que sea un excelente storyteller, contador de historias.
Me pones en esa semana, el domingo, después de haber leído toda la caja de herramientas prácticas, es decir, los ejemplos, digamos, la manera de salir adelante con el storytelling, ¿no? Herramientas útiles para tu autoconocimiento o para integrarlas a tu equipo. Hemos dicho que mentirijillas mejor que no, porque al final te pillan, no. Pero a veces alguno puede caer en la demagogia también, ¿no? A la hora de aplicar un ejemplo.
Claro, cuando no hay honestidad en lo que estamos contando, cuando uno intenta manipular, contar un relato personal, contar una experiencia propia, no tiene más que saber el valor que tiene, saber la eficacia que tiene eso, pero contarlas con transparencia, contarlas con honestidad, y enseguida vamos a notar cuando nos manipulan, ¿verdad? Incluso cuando estamos escuchando a alguien en la radio y enseguida notamos cuando alguien quiere vender su pescado, que se dice se dice en la calle, ¿no? Pues sí, efectivamente, cuando vamos a vender algo que no es verdaderamente la verdad, todos notamos que esa persona no está sintiendo lo que está diciendo y que es algo impostado, algo artificial.
En la red, el storytelling podría ser el Twitter, los 140 caracteres en los que colocas algo casi siempre personal vinculado a otras cosas.
Es un buen ejemplo, efectivamente, y además en 140 caracteres, sorprendentemente, da para crear relatos. Una de las cosas que voy contando en el libro es cómo, según en un tema, gana en esa fiereza que es característica de Twitter, porque la avalancha y la velocidad de los mensajes es enorme, gana y se retuitean, se reenvían aquellos mensajes que en 140 caracteres cuentan una historia, frente a mensajes que simplemente dan un vínculo, dan un link y dice, eso está pasando en ABC, léelo ahí en el ABC. No, si logramos construir un titular que sea una historia, ahí ese tweet va a tener más garantías de ser retuiteado por los demás.
en este storytelling, en este libro, librito, en una semana puedes aprenderlo. Antonio Núñez nos pone también otro detalle, un test de impacto. Ensayas tu relato y luego preguntas a otras personas, pues, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué crees que te interesaba que te contara? ¿A qué perfil de persona podría interesar mi relato personal? Esto tienes que ensayarlo, imagino, con gente de confianza, ¿no? Con los de casa, ¿no? O con alguien así, ¿no?
Y idealmente es empezar con los de casa, con los que tú te encuentres más cómodo, tus compañeros de trabajo, con los que te lleves bien, e ir poquito a poco, digamos, alejándote de esa zona de confort, de tranquilidad, e ir probando estos relatos con otros perfiles de público. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchas veces contamos algo y luego, pues cuando acaba alguien, me ocurre incluso a mí, me dice: Antonio, fíjate que insististe mucho en ese detalle de tu relato, y lo que a mí más me interesó, que fue esto otro, ni siquiera le prestaste atención. Bueno, error mío por no haber preguntado a los demás, oye, ¿qué es lo que más te ha interesado de lo que te he contado?
¿Quién utiliza más el storytelling? ¿Los hombres hechos a sí mismos, por ejemplo, el típico que es empresario que ha levantado la empresa desde la nada, o un ejecutivo que viene con el mensaje aprendido de la universidad?
Pues efectivamente, Ayama, yo creo que lo primero, el hombre hecho a sí mismo. Yo creo que la persona que ha tenido que abrirse paso en la vida tiene una capacidad intuitiva muy grande de persuasión, de convencimiento, y luego su ejemplo es mucho más relevante. Sorprendentemente, en las escuelas de negocio, igual que en las de Estados Unidos, storytelling ya es una asignatura. Yo doy clases en Estados Unidos, en alguna universidad, doy clases a abogados para que sepan contar relatos a la hora de ilustrar un caso. Claro. Doy clases a médicos para que sepan contarle a sus pacientes de manera fácil y eficaz. Las escuelas de negocio de este país tienden a encorsetar los mensajes y a educar a sus alumnos en esa asepsia, que es una asepsia mortal.
Storytelling, puede leer este libro en una semana, efectivamente, él así se lo propone, de lunes a domingo, devolverte a tu identidad, háblame de ti con orden, de tus conflictos, relatos personales, no somos robots, y al final caja de herramientas prácticas. Editado por Centro Libros, de Grupo Planeta, Antonio Núñez, Storytelling, en una semana. Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jaume, por tu interés.
Y mucha suerte.